Abran sus Biblias en Mateo 9. Vamos a leer del versículo 10 al 13. Mateo 9, del 10 al 13. El Señor es muy bueno, ha sido muy bueno. Él hace todas las cosas bien. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprenden lo que significa: Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Un versículo más en Mateo 23, 33. Mateo 23, 33. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que pagan el diezmo de la menta, el anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Estas son las que debían haber hecho sin descuidar las otras. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, cuando pensamos en Job muchas veces, cuando él estaba en tu presencia, y había hablado cosas demasiado maravillosas para él, decía. Sentimos de esa forma ahora muchas veces, cuando nos paramos delante de ti a leer la Escritura. Y te pedimos, Señor, que vengas a alimentarnos con el pan de vida. Muévenos a un lado y hágase tu voluntad. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Tomen asiento. Hágase Dios. Alabado sea Dios. Yo fui criado en un hogar católico y recuerdo cómo había reverencia en la iglesia católica, y eso es correcto, la reverencia en la iglesia. Cuando empecé a ir a otras iglesias, y en verdad me sorprendió, diferentes denominaciones pentecostales y bautistas, y cómo en verdad no había reverencia en esos lugares, en el santuario. Es correcto lo que dijo el hermano, la corrección. Recibámoslo de parte, como parte del Señor. Ahora, hoy quiero hablar de los preceptos más importantes. Jesús dijo, los preceptos de mayor peso de la ley. Jesús reprendió a los fariseos y los escribas. Los corrigió, estaban tan enfocados en las cosas que hacían ellos, estaban enfocados no en los preceptos de mayor peso, sino tan preocupado en su santidad, y no tenían lugar para misericordia por el pecador, y criticaron a Jesús por comer con pecadores. Y algunas veces hoy, lo que he notado en medio de la gente del mensaje, la gente con buenas intenciones, se esfuerzan por la santidad de Dios y en el proceso pierden el sentimiento por el pecador, porque en verdad logran, y quizás son salvos en algún tiempo en su vida, y Dios los saca de una condición perdida y los cambia y los limpia y los hace cristianos, y se esfuerzan en contra del pecado, y es una batalla diaria, y están peleando y se sacrifican, y es duro, y es posible que pierden la sensibilidad y la compasión por el pecador. Pero Jesús era perfecto, y Él es perfecto, pero su perfección no causó que Él odie a los pecadores o desprecie esa correcta santidad que Él tenía. No causó que Él tenga asco de los pecadores. Así que Jesús vino a salvar pecadores, y yo amo eso, y eso me da esperanza a mí. Puedo ser salvo, porque soy un pecador, salvo por gracia. y no me siento mejor que nadie, de un pecador. Y esto es digno, dice Pablo, fiel, esta palabra es sabia y será aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el peor. Eso decía Pablo en 1 Timoteo. Él se sentía como el peor pecador por todo lo que había hecho. Entonces Jesús dijo, y evitaron, omitieron, abandonaron los preceptos más importantes, los de mayor peso. Pero los fariseos se enfocaban tanto en las cosas que hacían de la y buscaban una santidad, y dejaron, omitieron, abandonaron y se enfocaron más en las cosas pequeñas. Y algunas veces me pregunto, y eso que ha pasado quizá en este mensaje, la gente muchas veces están enfocados en la correcta doctrina y revelaciones, si puedo hacer esto o aquello, debatiendo los puntos mínimos de la ley del mensaje. Y eso es lo que los fariseos hacían. Y debatían los puntos mínimos, detalles, y no hacían, y no vieron lo más importante. Hemos dejado quizás el propósito principal por la cual Cristo Jesús vino a salvar pecadores. Y eso es la principal razón. Cristo no solamente te salva para que te quedes ahí. Cuando Él te salva, Él te llena con su espíritu y te usa para continuar su trabajo, su obra. Y esa obra es la obra de predicar a los pecadores y a los que están sufriendo. Y yo pienso, ¿cuál es nuestra actitud hacia el pecador? ¿Cuál es tu actitud? ¿Estamos molestos con ellos por ser pecadores? ¿Lo despreciamos quizá? ¿Qué esperamos que hagan? Pienso muchas veces, y parece como que esperamos que la gente que no tiene el Espíritu Santo actúe como si lo tuvieran. Pero no pueden hacer eso porque no tienen el Espíritu Santo. Y algunas veces nos repudia eso. Y yo recuerdo un testimonio. Estaba en un hotel una vez, una experiencia. Iba a unas reuniones años atrás, y un ministro del mensaje vino a recogerme al hotel. Y nunca olvidaré esto, porque fue algo terrible para mí. Y el ministro, un hombre muy intencionado, que está esforzándose por el camino angosto, predicando la verdad del evangelio, y en verdad lo admiro a él, y creo que es un gran hombre, verdadero hermano. Pero cuando vino al hotel a buscarme, había una persona que trabajaba ahí en la recepción, una joven mujer, y cuando él la miró, esta mirada en su rostro con tal asco y repudio hacia esa mujer, yo no quiero decir odio, pero parecía de odio. Y él estaba tan asqueado con esa mujer, e hizo unos comentarios y dijo, esta mujer vaga y tal o cual. Y para mí, yo entré en una película de terror al ver esto. Un ministro del evangelio tan asqueado con un pecador. Y yo pensé y dije, ¿por qué despreciamos al pecador? ¿Por qué repudiamos? No podía hablar por un tiempo. ¿Y no nos damos cuenta que no tienen esperanza sin Cristo? ¿No creemos que hay un cielo y un infierno? Hay un cielo y hay un infierno. Y sin Jesús están perdidos. Si no han nacido de nuevo, no pueden ver el reino de los cielos. Entonces, esta es la verdad, hermanos. Vivimos en medio de gente en los últimos días que van a experimentar los juicios de Dios. Porque no solo estamos viviendo en los días antes del rapto de la iglesia, no solo estamos viviendo en los días antes de la resurrección de los muertos, no solo estamos viviendo en los días donde un gran derramamiento del Espíritu Santo va a venir sobre la gente, la iglesia, no solo vivimos en esos días, sino también en los días finales antes del periodo de la tribulación, lo cual es un tiempo de dureza que nunca antes hubo. de angustia. Así que si tienes el Espíritu Santo, alabado sea Dios, te vas en el rapto. Pero si estás diario tratando con gente que no tiene el Espíritu Santo, esa gente está caminando a la peor época de que este mundo ha visto en esta tierra. Mira las señales en el mundo. El sistema financiero está a punto de colapsar. Y cuando Estados Unidos colapsa, el mundo colapsa. Así que no creas que se van a salvar. Este mundo entero está unido y están temblando. En el 2008, la crisis, yo creo que eso fue parte de los juicios de Dios, cuando el sistema financiero colapsó y los bancos se detuvieron. Y eso es, yo creo que es una cosa menor a lo que viene. La gente del mundo sigue pensando que va a mejorar. No pueden imaginar, no dejan de pensar en eso. Es como el pecador que no quiere pensar en el infierno, de la posibilidad de que va a ir al infierno. Pero hay un infierno. Y aún nosotros como cristianos no nos gusta pensar en eso. Que un ser humano estando en el infierno, siendo torturado por demonios, por quién sabe cuánto tiempo, y luego al final de ese tiempo van a ser exterminados. No nos gusta pensar en eso, si somos honestos. Pero saben, deberíamos pensar en eso. Porque entonces no estaríamos callados acerca de la gracia salvadora de Jesucristo, acerca del poder de la sangre de Jesús. Esto es real. Este evangelio nos hace libres del pecado, nos salva. Y yo creo, cuando en verdad eres salvo, automáticamente vas a querer salvar pecadores. No tienes que fingir o manufacturar, está ahí, porque tú sabes que tú eres salvo de esa condenación. Y tú sabes que cuando te encuentras con alguien que no está salvo y sientes esa compasión y la carga, y no es algo que finges. Mira a Irán y Norcorea en conflicto. La escena está lista para un desastre. La escena está lista para un holocausto nuclear. Estados Unidos, que era tan grande y en gloria por sus fundamentos cristianos, va a ser destruido de costa a costa. Esto va a ocurrir. No hay lugar seguro en esta tierra excepto en Jesucristo. Hay un solo lugar seguro. Tú puedes tratar de construir tus riquezas, una isla en algún lado. No hay lugar seguro en esta tierra excepto en Jesucristo. Así que cuando pienso en la condición del mundo, la decadencia moral desde el tiempo en que el profeta se fue. Él predicó tan duro en contra de las mujeres y la forma en que se vestían. Pero compara esto de la forma en que se visten las mujeres mundanas a la forma en que se visten hoy. Ha decaído completamente. Más y más. Este mundo adora el cuerpo de una mujer. Y digo, hermanas, que se visten correctamente, Dios te bendiga. Porque cuando te vistes, no deberías, si tienes este sentimiento de vestirte para agradar a un hombre, está incorrecto. Hay algo raro ahí. Eso no es el Espíritu correcto. El Espíritu Santo está mucho tan lejos de esta lascivia y lujuria de este mundo. Es el amor de Dios que es mucho más alto. Y el Espíritu Santo en tu vida te va a hacer modesta. Pero yo tengo que decir, yo siempre me gustaría tener un libro de la forma en cómo se vestían las mujeres en 1800. Y en un libro me gustaría comparar en un lado la mujer cristiana, en otro lado la mujer que no es cristiana. En 1800, luego 1910, luego 1920 y 1930. Y mirar esos días y ver la diferencia, cómo se vestían. Y ver cómo gradualmente Satanás se introdujo. Y cómo las cosas cambiaron y las costumbres cambiaron. Pero Dios no cambia. Y luego los 40, 50, 60, 80, el año 2000, 2010, y cómo la mujer mundana se viste. Y yo presiento que la mujer cristiana de hoy se vería peor que la mujer mundana en esa época, en los 1900. Pero el Espíritu Santo no ha cambiado. nos hemos vuelto insensibles a esto. La cultura ha erosionado los estándares a tal lugar. Y no estoy aquí para criticar a nadie, solo digo que estamos al final. Y esta adoración del cuerpo de una mujer es una señal de que estamos al final. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y California se va a hundir. Sabemos que viene un gran terremoto. Solo imagínate lo que estás haciendo en tu vida diaria ahora. Y quizá no estás pensando en cosas terribles, pero imagínate si supieras que una semana de hoy California se va a hundir. ¿Cómo cambiaría eso lo que harías en tu vida? ¿Cómo cambiaría tus prioridades? Hay una persona a la cual te gustaría hablar de Dios, acerca de la gracia salvadora de Jesús, que nos detiene de hacer las cosas que son más importantes. Parte de eso es: el Señor tarda en su venida y no hacemos lo que deberíamos hacer. Pero hermanos, no estamos garantizados un día más en esta tierra. No tenemos garantía. Tu vida puede terminar. Yo manejo siempre en una vía rápida y todo el tiempo y veo accidentes. Tú puedes subir a tu carro y morir en este día. Si vas a hacer algo, hágalo ahora. Especialmente las cosas de Dios. Especialmente si necesitas arreglar algo. No lo pongas para mañana, porque no tienes garantía. Y si nunca has entregado tu vida a Jesucristo, mejor que lo hagas hoy. Tienes que hacerlo hoy, porque estamos al final. Y viene un tiempo de crisis y no queremos pensar en eso, que la misericordia no va a haber más. Viene el día donde la misericordia se va a terminar. Y no nos gusta pensar en eso, porque queremos que Dios tenga misericordia todos los días. Y no hay ni una persona que conozco que yo no quiero que se vaya al cielo. Yo quiero que todo el mundo llegue allá. Pero me doy cuenta que no todo el mundo está ahí. Y eso me aflige. Que Dios nos ayude. En la Odisea estamos caminando en esta con gente que ven que las cosas están mal, pero no tienen idea cuán terrible va a ser. Son pobres, miserables, ciegos y no saben y no conocen esto. Necesitan a Dios tanto, pero están ciegos y no pueden ver que lo necesitan. Sirven al diablo ahora, que los tortura ahora, y luego cuando van al infierno los va a seguir torturando. Entonces, ¿por qué repudiamos al pecador? ¿Por qué estamos enojados con el pecador? ¿Cómo esperamos que hagan algo distinto? Necesitan un salvador. Yo recuerdo una vez, yo creo que todos los pastores experimentan frustración en su ministerio, y yo también. Tenemos expectativas y esperamos cosas de la gente. Y estábamos reuniéndonos en un lugar y teníamos un cuarto en el segundo piso donde estudiaba antes del servicio. Y la gente siempre llegaba tarde. Y siempre hay una razón por la cual estar tarde. Pero cuando todo el tiempo es tan tarde, pon tu alarma más temprano. No es complicado. Yo manejo una hora para ir a la iglesia y llego una hora temprano. Y tengo 7 hijos. Y en verdad no hay excusa para llegar tarde, porque cuando estamos tarde, aún llegamos más temprano que todo el mundo a la iglesia. Si planeas para estar temprano, no vas a estar tarde nunca. Pero si no planeas para llegar temprano, estás planeando para llegar tarde. Así que eso siempre me frustraba y me enojaba. Entonces un día, recuerdo, estaba en el segundo piso y estaba tan frustrado porque la gente llegaba tan tarde. Y estaba tan frustrado al punto que ya no podía predicar, tan enojado. Ahora estoy equivocado, yo decía. Es mejor que cancele el servicio y nos vayamos a casa, porque estaba tan mal. Y no podía predicar así, estaba tan enojado. ¿Y qué hacemos en estos casos? Nos arrodillamos y hablamos con él. Y en mi frustración dije: Señor, ¿qué harías tú en esta situación con esta gente que siempre llega tarde? Y oí algo. Y me di cuenta que él no ve las cosas como yo las veo. Él dijo: yo les he hecho libres. Están libres. Y me di cuenta, miré a la, el hombre mira afuera, Dios mira lo interior. Y me di cuenta que Dios estaba viendo algo en la gente que yo no veía. Y que se estaba obrando con ellos de una forma en que yo no lo veía. Y el Señor me ayudó y tuvimos un buen servicio esa noche. Es siempre bueno arrepentirse cuando estás mal y pedirle a Dios que te ayude. Entonces, Jesús dijo, ve y aprenda lo que esto significa. Yo quiero misericordia y no sacrificio. La gente religiosa estaba tan seguro pensando que Jesús estaba mal porque comía con pecadores. Ellos se creían demasiado santos para comer con pecadores. Demasiado santos. Ellos no hablaban con pecadores. No les importaba el pecador. Jesús no estaba equivocado. Ellos estaban mal. No vieron el punto principal. El corazón de Dios es salvar, no destruir. Y yo creo que si tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo pone una carga automática por el perdido. Ahora quiero hablar un poco de distracciones. Mi hermano Brian habló algo de eso. El enemigo, él es un maestro para distraernos. Él es y tiene un plan y un propósito. Y él es astuto. Si nosotros hiciéramos un enemigo, haríamos un enemigo débil a la cual venceríamos a cada momento. No un hombre tan grande y fuerte como estos hermanos McKinstrys que tenemos aquí. Yo amo a estos hermanos y los amo tanto ahora después de haber pasado tiempo con ellos. Y cuando Dios hizo un enemigo, él hizo un enemigo gigante, grande, astuto. Es más inteligente que nosotros. Él planea tu destrucción, te estudia tus debilidades para destruirte, atacarte, para destruir tu efectividad, para destruir tu testimonio, para hacer lo que sea para evitar que el Espíritu Santo tenga preeminencia en tu vida. Y eso hace. Entonces, hay una cosa que es, se llama distracción. Imagínate dos ejércitos enfrentándose, como en la Primera Guerra Mundial, cuando los paracaídas descendieron a Normandía, pusieron muchos paracaídas y con muñecos en esos paracaídas que soltaron en cierta zona para distraer al enemigo, para confundir, y el enemigo se enfocó en ese lugar en vez de otro lado, y lo hicieron. Movieron sus tropas a ese lugar y pensando que iban a ser atacados, pero fue una distracción, una para vencerlos. Y cuando hay dos ejércitos y uno planea la distracción del otro y mueve sus tropas y recursos a ese lado y sus armas, y luego ataca por el otro lado para mover las armas a un lado donde no necesitan, eso es lo que es la distracción. Es un engaño. Y yo me pregunto si nos hemos distraído en este día por el diablo. Hemos sido distraídos por falsos maestros, porque eso es una distracción. Nos hemos distraído por espantapájaros. ¿Qué es un espantapájaro? Hermano Brannan habla de eso. Un espantapájaro es, el agricultor tiene un producto bueno y no quiere que las aves se coman, así que pone un espantapájaro para espantar a los pájaros. Y luego, por ejemplo, viene una ardilla y mira al espantapájaro y lo rodea y va y come la comida. Y él dijo que el diablo siempre pone espantapájaros alrededor de un grupo religioso bueno. Es para alejar a la gente, para que no lleguen a la buena comida. Así como el libro de los Hechos, había, si notan, había una mujer que seguía a Pablo. Y decía, este hombre nos mostrará el camino de la verdad. Y todo lo que decía estaba correcto, pero su espíritu estaba incorrecto. Tenía un espíritu maligno. Pero todo lo que decía estaba técnicamente correcto. Y era un espantapájaro porque lo que decía era correcto, pero su espíritu estaba incorrecto. Y la gente venía a Pablo, miraba a Pablo y se iba y no lo escuchaba. Y así mucha gente en el mensaje ahora. Técnicamente correctos, pero espiritualmente mal. Pueden decir toda la cosa correcta, pero su espíritu es tan malo que nadie quiere acercarse a ellos. Jesucristo es la verdad y el espíritu. No solo tiene la verdad, sino el espíritu correcto. Y eso es la verdadera palabra de Dios, la correcta. Pero estos falsos maestros son espantapájaros que alejan a la gente de la verdad. Espíritus malos que traen atracción a sí mismo, atraen a sí mismo. Cuando ven, el hermano Brian estaba mencionando eso algunas veces en una reunión. Por ejemplo, es difícil como ministro decir este tipo de grito está bien o este tipo de grito está mal, pero sientes en tu espíritu. Hay mucha gente que participa durante el mensaje y fluye con el servicio y no quita la atención, pero hay gente que grita en el servicio y de pronto se detiene todo y todo el mundo fija su atención a esa persona. Eso no es Dios. Hay algo malo en el motivo de esa persona. Entonces, y es duro para un predicador lidiar con esto. Porque dice, yo estoy gritando, alabando a Dios, que está mal. Y yo tuve que lidiar con eso en la iglesia. Hermano Brian, este hermano estaba distrayendo todo el servicio. Y le dije, hermano, estás distrayendo al resto. Y dijo, hay algo malo con esta gente si no puede oír lo que yo alabo a Dios. Estaba incorrecto, todo acerca del mismo, egoístamente. Que Dios nos ayude. Pero nosotros podemos ser distraídos por espíritus incorrectos. Y el diablo pone esas cosas en tu vida y quiere que te enfoques en eso para alejarte de la cosa principal, alejarte de las cosas que en verdad necesitas. La gente que quiere discutir, causar división en la iglesia, no te enfoques en eso. Preguntas incómodas, tontas, en vez de que edifican a la gente, destruyen. La Biblia dice, rechaza preguntas tontas, pero hay gente en la iglesia que yo evito. Algunas personas crean una atmósfera del Espíritu Santo y te gusta estar alrededor de ellos. Es un placer estar. Los ves venir a la iglesia y dices, alabado sea Dios. Pero hay gente que tú los ves venir a la iglesia y tú dices, oh Dios mío, ayúdanos hoy. Y no quiero decir esto en verdad, pero tú creas una atmósfera. Tú creas una atmósfera y es una atmósfera del Espíritu Santo o no lo es. Y algunas personas no se dan cuenta que el mundo gira alrededor de ellos, se preocupan de esto, solo hablan de ellos, preguntan esto, cuestionan esto, aquello. Y eso alguna vez cansa. Y es egoístamente. No nos culpes si evitamos ese tipo de personas algunas veces. Y todo esto, esta distracción te distrae de lo principal. Y estaba orando que, por ejemplo, y me siento como un que ruego muchas veces a Dios y orando y le digo, Dios, Señor, ayúdame. No tengo nada que decir. Si no me ayudas, voy a pararme ahí y no tengo nada que decir, en verdad. Así que siempre constantemente rogamos a Dios para darnos algo para predicar y ayuda a la gente y esto y aquello. Y lo que ocurre a veces es estas distracciones vienen a tu mente y si no tienes cuidado, te vas a enfocar más en estas distracciones de Satanás. No solo ministros y ustedes también. Te enfocas en algo que es del diablo en tu vida. En vez de enfocarte en Jesucristo. En la cosa correcta, en lo justo. Y en verdad, tenemos que pasar eso y no dejar que el diablo nos distraiga de la cosa principal. Ahora, una de las cosas, y voy a decir esto, y el Señor me habló para decir esto esta mañana. Una de las cosas que es una distracción es el problema de egocentrismo. Alguna gente está tan consumido con ellos mismos, en sí mismo, no pensando en ellos de una buena forma, sino siempre condenándose ellos mismos. No se sienten bien, se sienten como una falla, un fracaso. Pasan su vida pensando mal de ellos mismos hasta el punto que se convierte en un asunto de egoísmo, que se enfocan solo en ellos mismos. Es un problema de egoísmo. Si el diablo puede hacer que un cristiano que siempre piense en él mismo, en todos sus problemas, cuando siempre oran por ellos mismos. Siempre están condenados. Señor, perdóname esto, tal o cual. Y oramos al Señor cuando necesitamos ayudas. Pero Dios quiere que salgas de ese asunto, arrepiéntate cuando estás mal y acepta su perdón y luego deja que Él te usa para bendecir a alguien más. Porque el mundo no gira alrededor tuyo o alrededor de mí, el mundo gira alrededor de Cristo. No alrededor de ti como persona, así que tienes que salir de eso. Y cuando sientes que eres una falla, bienvenido al club. Todos fallamos a Dios. Todos hemos estado en ese lugar donde sentimos que somos una falla. Pero yo te digo una verdad hoy día. Una falla no es una persona, la persona. Una falla es un evento en tu vida. Esa falla no eres tú. Es un evento. Es una cosa que pasó. Pero esa persona no es lo que tú eres. Todos fallamos a Dios. Pero tú aprendes de tus fallas, tus caídas. Y lo mejor que tienes que hacer es que si pecas en contra de Dios, arrepiéntete. Y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados, dice la palabra. Y tienes que salir de eso. Cuando pensamos en muchos hombres del mundo de mucho triunfo y al principio fallaron muchas veces en sus menús y teorías y sus negocios. Abraham Lincoln, por ejemplo, a Kentucky Fried Chicken y todos esos. Esa gente fallaron muchas veces al iniciar su negocio. Fallaron y se levantaron de sus negocios, siguieron intentando una y otra vez y al final no tuvieron éxito. Si tú fallas a Dios, no te quedes ahí, arrepiéntete. Por eso está el sacrificio ahí en la cruz, porque todos vamos a fallar y todos fracasamos y todos pecamos en contra de Dios. El profeta de Dios dijo: muchas veces cada día fallo a Dios, peco en contra del Señor en una forma menor, decía. Un mal pensamiento, por ejemplo, y luego contristas al Espíritu Santo y dices algo que es incorrecto. El mundo quizá no se da cuenta de eso, pero dentro de ti tú has fallado a Dios. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y confesar tu pecado y decir: Dios, yo no quiero pensar de esa forma. Perdóname, Señor, perdóname, yo estoy mal, me equivoqué en esto, y aceptar su perdón. Tú tienes que creer que has sido perdonado. Y hay una cualidad de los cristianos que tienen vida eterna. Tienen la habilidad de aceptar el perdón de Dios. Yo no puedo darte eso a ti. Es algo que Dios tiene que poner en ti. Saber cómo aceptar el perdón. La habilidad de aceptar el perdón. No estar quejándote, caído ahí en el pecado. Y el diablo viene sobre ti y te dice: no eres bueno, no eres cristiano. Mira lo que hiciste. Un cristiano no hace eso. Pero ser cristiano no se trata de lo que tú haces, sino es creer en lo que Él hizo. No se trata de lo que tú haces. Eso es lo que el diablo quiere que te enfoques. Tú no puedes ser cristiano porque mira lo que hiciste, te dice el diablo. Y luego pone la imagen en tu mente de un cristiano perfecto que nunca vas a alcanzar. Así que siempre vives en condenación. Hay solo una persona perfecta y su nombre es Jesucristo. Y el resto de nosotros somos pecadores salvos por gracia. Y yo amo esta, cuando el hermano Branham dijo: yo tengo mucho respeto por el hombre que cuando cae tiene el coraje de levantarse y tratar otra vez, intentarlo. Todos vamos a cometer errores, el mejor comete errores, pero un soldado, y nosotros somos soldados. Un soldado no es aquello que se queda caído, sino que se levanta otra vez. Cantamos un himno que decía: levántame, Señor, y pruébame otra vez, porque he cometido muchos errores en mi vida. Este es el hermano Branham hablando. Pero siempre he agradecido a Dios por la gracia que me levanta otra vez y me prueba otra vez. Alabado sea Dios. Yo creo que esa canción, perdóname, Señor, y pruébame una vez más. Esa es la vida del cristiano. Dios no obtiene gloria cuando tú estás quejándote y caído en tu pecado. El diablo quiere que te quedes ahí. Jesús quiere que aceptes su perdón y que sigas adelante. Alabado sea Dios. Pero estamos tan ocupados con las distracciones y las falsas enseñanzas y doctrinas y revelaciones, y el diablo nos bombardea por todos lados hasta que lo único que pensamos es tal o aquello. ¿Recuerdan? Él es el falsificador. Él no estudia lo falso, estudia lo correcto. Eso es lo que tienes que hacer. Mantén tus ojos en el Calvario, en Jesucristo. Enfócate en las cosas correctas. Piensa en estas cosas, lee tu Biblia, ora todos los días. No te enfoques en las distracciones, no te van a ayudar. pero algunas veces estamos tan ocupados que no buscamos a Dios. O ya no tenemos compasión por el pecador, o estamos tan ocupados peleando entre nosotros y no tenemos tiempo para el pecador, sino que lo despreciamos. Algo está mal en nosotros, o estamos tan duros y educados que ya no queremos más que Jesús salve al pecador. Y he conocido gente, y no quiero decirlo, alrededor, el mensaje es correcto, pero mucha gente alrededor del mensaje está mal. Y dice, yo soy salvo, yo me voy en el rapto, las bombas van a empezar a caer. ¿Eres salvo en verdad? ¿Qué actitud más fea? Yo creo que aún Jesús quiere salvar a la gente. Yo en verdad creo que un drogadicto o una prostituta puede entrar a esta iglesia en este día y Jesucristo los salvaría, llenaría con su Espíritu Santo y usaría para su gloria. Y si alguna vez tenemos esa actitud entre nosotros cuando despreciamos al pecador, hay algo mal en tu espíritu. Vamos a Hebreos 13, del 8 al 9. Vamos a leer esta escritura. Hebreos 13, 8 y 9. Alabado sea Dios. Y todos sabemos esto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora el 9. Dice, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas y carnes que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellos. Alabado sea Dios. Es una buena cosa. Hebreos 13:8 fue el tema principal del ministerio hermano Branham. Y no estoy tratando de crear otra doctrina nueva, pero aquí estamos después del ministerio hermano Branham. Yo creo que Hebreos 13:9 sería un buen tema para nosotros. No se dejen llevar por doctrinas extrañas y diversas, porque es una buena cosa que el corazón sea establecido con la gracia, no con viandas extrañas, con carnes que no aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Porque la gente se enfoca mucho en los misterios hoy. Ha creado muchas peleas y discusión y confusión en este día. No ha sido bueno para la gente que se han ocupado en eso. Y esta Biblia está hablando de real vianda, comida, carne. Y mucha gente habla tonterías y no es en verdad de estas cosas buenas. Y es bueno que el corazón esté establecido en la gracia. Y recuerdo un hermano dijo una vez que en verdad me asombró. Dijo, hermano John, tenemos problemas, el mayor problema en este mensaje que tenemos que la gente ha aceptado al hermano Branham, pero no son salvos. Y yo pensé que eran salvos. Esto es el mayor problema que tenemos en la gente, porque la gente opera en la atmósfera del cristianismo sin el Espíritu Santo. Así que aplican el mensaje totalmente incorrecto y tienen un mal espíritu sobre ellos, son duros y religiosos y sujetos a todo demonio. Lo que necesitamos es cristianos llenos del Espíritu Santo, no enfocándose en lo que el diablo hace, sino en lo que Dios está haciendo. Alabado sea Dios. No es bueno, dice, es mejor que nos quedemos con el simple evangelio y la gracia de Dios. Ahora quiero hablar de misericordia un momento. Misericordia, la definición de misericordia es, dice, compasión o perdón que se muestra hacia alguien. Y perdonar a alguien. Compasión, perdón que se brinda a alguien que hizo algo equivocado, algo incorrecto. En otras palabras, misericordia es no castigar o evitar el castigo que alguien se merece. Entonces, para que misericordia ocurra, alguien tiene que hacer algo malo. Misericordia. Y nosotros deberíamos saber esto ahora, pero parece que no sabemos. Entonces, para que misericordia ocurra, alguien hace algo malo y la persona que tiene la autoridad para castigar tiene que tener compasión sobre la persona que merece el castigo y es culpable. Así es cuando la misericordia ocurre. Y Jesús dijo, Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Ahora, y parece que nosotros no hacemos eso. Y yo creo una de las razones por la cual no lo hacemos es que la gente tiene en su mente y razonan. La única forma, alguien hace malo, por ejemplo, y tú tienes poder para castigar, y decimos, la única forma que van a aprender es que sientan la crueldad de mi castigo para que aprendan. Estoy tan contento que Dios no es así. Él en verdad cree, el maestro del universo cree, que nosotros podemos aprender cuando Él muestra su misericordia hacia nosotros. ¿Y de dónde sacamos esta idea entonces que la gente no va a aprender hasta que lo castiguemos y lo golpeemos y paguen por su error? Alabado sea Dios. Ahora, quizá ustedes no hacen eso. Entonces, cuando pienso en esto, y muchos de nosotros no estamos en una posición a mostrar, por ejemplo, misericordia, o no tenemos, o no estamos en una posición de presidente o de alcalde para mostrar misericordia, por ejemplo, uno que cometió un crimen y el presidente, por ejemplo, lo perdona, y muchos de nosotros no tenemos esa autoridad, y quizá nosotros no estamos en una capacidad para mostrar. Entonces, ¿a quién podemos mostrar nosotros misericordia? La oportunidad es, la mayor oportunidad que tenemos para mostrar misericordia es alrededor de tu familia, con los hermanos en la iglesia. Que Dios nos ayude. Es difícil, decimos, pecadores en la calle. Estas son oportunidades para mostrar misericordia. Hermano John, usted no entiende. Mi familia, la única forma que mi familia aprenda es que tienen que sentir mi castigo. Eso no es verdad. Y yo creo que lo que la gente necesita ver es misericordia. Hicieron algo malo, le das su castigo o los perdonas. Tú elige. ¿Cuál muestra más a Cristo? Es verdad, Él volteó la mesa en la iglesia una vez, pero también perdonó muchos pecadores. Los fariseos trajeron a esa mujer en adulterio y ellos dijeron, ella tiene que morir. La palabra decía, tiene que morir apedreada. Y la palabra hecho carne dijo, el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Él no tenía pecado. Y ellos técnicamente tenían la palabra correcta, pero no tenían el espíritu de la palabra para aplicarlo correctamente a esa situación. Y eso es lo que necesitamos, el espíritu de Jesucristo. Necesitamos ahora más que nunca su espíritu. Aquí estamos. Y voy a darles un ejemplo. Esto no soy yo, sino que es algo que me pasó para hablar de Jesús. Yo tengo un hijo que se llama Marcos y él tiene como 22 años ahora. Y cuando él tenía como 14 años, y casi no me acuerdo de los cumpleaños de mis hijos porque tengo 7, pero mi esposa lleva control de todo eso. Cuando tenía 13 o 14 años hizo algo muy malo y me enojó demasiado, y en verdad estaba con mucha ira y muy molesto, y le dije, ahora sube tú a mi cuarto y yo voy a subir en un minuto. Si hubiera subido en ese momento, yo lo hubiera matado a golpes. Y yo te traje a este mundo y te puedo sacar de este mundo. Así que yo fui a mi oficina y yo sabía que estaba mal. Y escuchen, padres, nunca es correcto corregir a tus hijos con ira. No es correcto. Ahora, tú sentirás obligado, quizá, la presión. Soy la cabeza de la casa, tengo que hacer esto, corregir a mi esposa y esto. Pero en ira, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La corrección debería ser en el correcto espíritu. Dios nos corrige en el correcto espíritu para nuestro beneficio, para enseñarnos algo, no para herirnos porque estamos enojados. Algunas veces ese niño, ven, pequeño rata, y le damos duro con el látigo. Tú no le enseñaste nada ahí, sino aprendió a correr cuando estás enojado, salir corriendo. Ayúdanos, Señor. Entonces yo sabía que tenía que alejarme por un momento, y en verdad me arrodillé y dije: Señor, estoy demasiado molesto, mira lo que hizo. Y pensé: y no puedo dejar que se salga con la suya, tiene que haber un castigo por lo que hizo. Dios, y me puse a orar de esa forma. Y estaba rodeado ahí y pedí a Dios que me ayude con mi ira. Y una idea vino a mi mente y dije: alabado sea Dios. Y yo subí al cuarto y le hice creer que aún estaba enojado, y yo soy mucho más grande que él, y tenía mucho temor, en verdad estaba asustado. Entonces le dije: Marcos, hiciste tal y tal, el precio tiene que ser pagado. Saqué mi correa, y mi padre usaba la correa con nosotros y nunca lo olvidamos. Así que saqué mi correa y le dije: Marcos, el precio tiene que ser pagado. Y le di la correa y me rodeé yo debajo, junto a la cama. Y aquí está él parado con la correa, mirando a su padre arrodillado ahí. Y le dije: Marcos, ahora voy a pagar el precio por lo que hiciste. Voy a tomar este castigo por ti. Él no sabía qué hacer. Le dije: ahora, golpea, yo te iba a golpear ahora, voy a tomarlo esto por ti. Y él trató de golpearme y lo hizo demasiado despacio. Y yo le dije: no, Marcos, yo no lo hubiera hecho así, te hubiera golpeado duro. Y lo forcé a que él me dé latigazos, y en verdad me dolió. Pero yo creo hasta este día que eso le hizo mucho más bien a ese niño que yo si lo hubiera castigado yo con ira. Qué gran Salvador tenemos, que tomó nuestro lugar. Yo merecía morir, yo merecía ir al Calvario, pero Cristo Jesús tomó mi lugar. Qué gran Dios, qué maravilloso Dios servimos. El Calvario fue su más grande victoria. Alabado sea Dios. Y quiero leer algo que hermano Branham dijo en la serie de adopción. Y la adopción es basado en tus obras. Es un hijo, la posición de un hijo. Ustedes ya son hijos, ustedes nacieron de nuevo y tienen el Espíritu Santo. Pero la adopción es la posición de un hijo. Y hermano Branham está hablando de eso y dice: y todo en amor, todo el asunto está conectado por el amor. Esto ha sido enseñado muchas veces por grandes teólogos y enseñaron mejor que yo. Pero el tema que quiero que capten es esto: que un hombre que está en Cristo con el Espíritu Santo, ahora es un tipo distinto de hombre, un hombre que está en Cristo con el Espíritu Santo en él, puede soportar a otro hombre cuando está equivocado y mal, cuando hace lo malo. Paz, amor, gentileza, paciencia, es dulce, humilde, manso, fiel, lleno con el Espíritu Santo, nunca negativo, siempre positivo. Es otra persona. Alabado sea Dios. ¿Quién tiene el Espíritu Santo aquí? Es la verdad, no es así. Yo amo eso, y cuando pienso en eso, una de las cosas más hermosas que podemos hacer es perdonarnos unos a otros. Y yo digo esto porque Dios nos perdona todos los días. Todos los días que estamos aquí, Dios nos perdona. ¿Y cómo sabes eso, hermano? Porque yo le pido perdón todos los días. Y dice: si pides perdón, Él es justo y fiel para perdonarte. Y eso es la cosa más grande que podemos hacer, es perdonar. No es algo que aún la gente en la iglesia ignora la fe de los otros y se enfoca en las fallas. Pero Dios no ve nuestras fallas y se enfoca en nuestra fe. Necesitamos ser más como Dios. Necesitamos ser más cristianos. Recuerda la historia de hermano Branham, habló acerca de David Curry, el evangelista. Y él vivió por Dios y era un buen cristiano, pero cuando llegó al cielo, y yo creo que era un sueño, una visión que tuvo, y cuando llegó allá, su nombre no estaba en el libro y tenía que ir al trono blanco, y dijo: yo pensé que nunca había mentido, pero en la presencia de esa luz era un mentiroso. Tú puedes pensar que sea bueno, pero todos estamos cortos de la gloria de Dios. Necesitamos la misericordia de Dios. Benditos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Elige tener misericordia en vez de juicio. Entonces, Daniel Curry estaba ahí, y ustedes conocen la historia. Yo pensé que nunca había robado, pero en la presencia de esa luz era un ladrón. Y así que él estaba listo para ser condenado. Y una voz dulce vino y dijo: Padre, él se paró por mí en la vida anterior, en esta vida. Y ahora yo toma sus pecados y ponlos sobre mí. Y en eso están confiando ustedes. Yo estoy confiando en la misericordia de Dios. No estoy confiando en mis obras o mi santidad, y no tengo ninguna. Estoy confiando en su misericordia. Y yo quiero ser misericordioso. Voy a leer unas escrituras ahora para terminar, porque estamos enfrentando uno de los tiempos más duros. Isaías 13, 6 al 12. Hablando acerca de la venida del Señor. Voy a terminar aquí. Isaías 13, 6 al 12. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y las luces no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Alabado sea Dios. Ahora es el día de misericordia. Ahora es el día de arrepentirse. Ahora es el tiempo. No espere hasta que California se hunda. Esperaste demasiado. Amós 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y se apoyase la mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Sofonías 1:14-15. Cercano está el día grande de Jehová, cercano muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. 1 Tesalonicenses 5:2-6. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Necesitamos ser sobrios ahora. Los problemas vienen. Tesalonicenses 5:2-7. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos son hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y luego, 2 Pedro 3:10-12. Pongámonos de pie para terminar. 2 Pedro 3:10-12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Alabado sea Dios. Yo les digo algo, y está en mi corazón decirlo. cuando yo empecé, estaba orando, cuando empecé a predicar este evangelio hace como 20 años atrás, y me sentía tan indigno de predicar este evangelio y no podía imaginarme, y aún me siento indigno hoy. He tratado de renunciar muchas veces a ser pastor y nadie es digno de hacerlo, y los ministros pasamos muchos problemas, y cuando está mal o algo y tenemos que luchar constantemente con arrepentirnos y problemas, hipocresía y todo eso, constante arrepentimiento constantemente antes de predicar, y somos honestos con uno mismo. Así que estaba orando en ese respecto y salí fuera de la casa donde vivíamos en esa época, y nunca olvidaré lo que pasó. Yo salí y estaba preguntando al Señor, le decía: Señor, ¿quieres que yo predique este evangelio? Y oí algo, y una presencia descendió sobre mí, y no puedo explicar eso como una presencia de amor. Y oí una voz clara que me dijo: yo quiero que digas a mi gente que los amo y he muerto por ellos y que son libres. Y esa es mi comisión. Yo tengo un mensaje. Diga a la gente que los amo, que morí por ellos y que son libres. Y somos tan bendecidos por el Señor y tenemos el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Y tenemos que apreciar tanto a Dios que vivamos nuestra vida para otros. Vida eterna es vivir para otros. Oremos. Padre Celestial, Señor, te he fallado muchas veces desde ese día. Demasiado, Señor. Y quiero que todos aquí en este día sean salvos por la gracia de Dios. Y eso es tu obra, Señor. Ningún hombre viene a ti a menos que el Padre lo trajere. Y todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Y Señor, y oro que ese dulce Espíritu Santo que tocó mi corazón un día, descienda y toca cada alma este día, Señor. Salva al perdido. Sana al enfermo y bautízanos con el Espíritu Santo y fuego. Trae un avivamiento a nuestros medios, Señor, que nunca muera. Que estemos en fuego por ti, Señor, no importa lo que venga en nuestro camino. Ayúdanos a no ser distraídos por el diablo. Señor, que seamos la gente más misericordiosa en esta faz de la tierra. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia, Señor. Alabado sea Dios. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo.